Vamos a dar comienzo a esta reunión, mis estimados amigos. Nos vamos ahora a la lección número 3 de este curso de 14 lecciones sobre las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Vamos a continuar. El relato que nos hace el Popol Vuh, como nos estamos dando cuenta, trata no de una historia, no de algo que sucedió en el pasado, sino que es de palpitante actualidad. Y nos quedamos en el preciso instante en el que nos encontramos toda la humanidad en este momento, los señores del inframundo, los de Xibalbá, nuestros defectos de tipo psicológico han matado a los magos, a los señores Akpu, nuestros valores del ser, nuestra sinceridad, nuestro amor, nuestra diligencia, nuestra misericordia, nuestra paz. Todo eso lo han eliminado, lo han desintegrado, lo han decapitado. Ese es en el momento en que nos encontramos. Y bueno, hay una oportunidad. Existe algo que puede rescatarnos, algo que puede hacernos volver a nuestro origen, algo que puede permitirnos desandar el camino y regresar a aquello que no tiene nombre. No todo está perdido, existe una oportunidad y eso es lo que nos habla el Popol Vuh. Así que estamos en un momento muy crítico, estamos en un momento muy difícil, pero podemos salir de él. Y eso es lo que nos dice el Popol Vuh. Ahora vamos a platicar de una virgen, de una doncella, la Virgen Ishkik. Y cuando hablemos de ella, estaremos hablando de esa oportunidad, de ese punto esencial en que nosotros debemos de afirmarnos para poder salir de las tinieblas a la luz. Hay que rasgar entonces el velo del misterio y descubrir cuál es el origen de los gemelos divinos, los héroes de esta dramática, de este cuento, de esta leyenda, de esta realidad que se vive en nuestro interior, porque son los gemelos divinos del Popol Vuh, Hunakpu y Xabalanque, maestro mago. Hun, recordemos que es uno, Akpu, mago, maestro mago, y pequeño sacerdote solar, sacerdote es aquel que tiene esa capacidad de dirigirse a lo divino, que tiene esa capacidad de trabajar por lograr unir la tierra con el cielo, lo material con lo espiritual, pequeño sacerdote solar, porque el sol es la verdad. El sol es la luz, el sol es la sabiduría. Son representación entonces del Cristo íntimo. Son representación de esas partículas divinas que tienen la capacidad de sacarnos de las tinieblas, de sacarnos de la ignorancia, del fanatismo y del error. Así que hay que saber cuál es el origen. ¿Cómo podemos nosotros lograr que nazcan en nuestro corazón y en nuestra mente estos gemelos divinos, Hunapú, Exabalanque? Y encontramos su origen en la Virgen Ishkik, y de ello vamos a platicar en esta ocasión. La historia de la Virgen Ishkik, madre de los gemelos. Vamos a ver cómo nacen, cómo se conciben los gemelos en esta ocasión. Y eso tenemos que replicarlo en nuestro interior. Así que existía una virgen, una doncella de nombre Ishkik. Su nombre se traduce como la de la sangre. La sangre es un fluido muy peculiar, así nos lo dice Goethe. La sangre es el vehículo del alma. En cada partícula de nuestra sangre va nuestra conciencia, nuestra esencia. Así que por eso era considerada tan sagrada entre todos los pueblos de Mesoamérica y en realidad en todos los pueblos del mundo. Así que el que tenga este significativo nombre de la sangre, pues ya nos da una idea de la importancia que tiene la virgen o la joven Ishki. Su padre, como era costumbre de los mayas, transmitir todo a sus hijos, platicarles de todo lo que sucedía, pues les platicó a la joven Ixquic, a la virgen Ixquic, a su hija, le platicó de lo del árbol que estaba seco, de cómo colocaron ahí las cabezas de los magos, de los señores Akpú, y que en la noche, de un día para otro, se había transformado, había florecido el árbol y que los cráneos, las cabezas de los magos, supremo maestro mago y principal maestro mago, Hun Hun Akpú y Bukub Hun Akpú, se habían confundido entre los frutos y que había sucedido en la noche todo este misterio, toda esta magia. Y que se habían escuchado ruidos extraños, si bien un silencio muy profundo, pero ruidos de repente muy extraños, y que habían ordenado los jefes, los reyes de Xibalbá, principal muerto y supremo muerto, Hun Kameh y Bukub Kameh, habían ordenado con so pena de muerte que aquel que se acercara, pues iba a ser castigado y muerto. Y pues todo esto intrigó a la Virgen Ixquic, le admiró todo lo que le contaba su padre. ¿Cómo es que había florecido de la noche a la mañana ese árbol? ¿Acaso yo moriré si voy a verlo? ¿Acaso me perderé? Decía la Virgen Ixquic, si tomo uno de sus frutos. No, pues todo esto le admiró y supo indudablemente de las terribles advertencias que habían dictado los reyes de Xibalbá. Bueno, pero aquí no acaba todo el misterio. Resulta que el padre de la Virgen Ixquic es uno de los supremos príncipes de Xibalbá. Recordemos que hay dos reyes, Hun Kameh y Bukub Kameh, supremo muerto y principal muerto, o uno muerto y siete muerto, como hemos representado, explicado. La representación del fuego negativo, pasional, y los siete pecados capitales, o las siete cabezas de legión, y luego 10 príncipes, cada uno con su labor. Pues uno de ellos es el padre de la Virgen Ixquic, y la Virgen Ixquic va a ser la madre de los héroes, de los gemelos divinos. Esto sí que trastoca un poco el sentido de este relato, como que viene a intrigarnos. La Virgen Ixquic, hija uno de los príncipes de Xibalbá, el reúnesangre llamado Cuchumacuic. Hay que saber, hay que recordar la estructura de los señores de Xibalbá. Tenemos a Supremo Muerto, uno muerto, Hul es uno, Kameh muerto, también Supremo, uno muerto, porque es la antítesis de Hun Hun Akpú, de Supremo Maestro Mago, es el fuego negativo, pasional, que es la raíz de la caída del ser humano, y Bukub es siete y Kameh es muerto. Se traduce como principal muerto, pero también como siete muerto, y es la representación de las siete cabezas de legión, de las siete cabezas o generales que tienen a su cargo a miles de defectos psicológicos, y a su vez ellos son los que dictan, los que ordenan hacer las cosas. Pero hay 10 príncipes de Xibalbá, 10 señores de mando, que se encargan de realizar todos los problemas que tienen los mayas. Son hacedor de, aquí los tenemos, por parejas trabajan, se encuentra, extiende tullidos y reúne sangre, que se encargan de hacer morir a los mayas, por tanto les haciendo que les brote la sangre. Este es extiende tullidos y reúne sangre, precisamente reúne sangre es el padre de la Virgen Ixquic, la que va a ser madre de los gemelos divinos. Y también tenemos hacedor de abscesos y hacedor de ictericia. Para ellos se encargan de que les salgan abscesos, que les salgan pus, para que se mueran los personajes del Mayab. Y está varilla de huesos y varilla de cráneos. Su labor, el trabajo que realizan es convertir en huesos a los habitantes de estas zonas de los mayas. Sí. Varilla es como la vara, el báculo de poder, pero es de huesos y transforman a las víctimas en puros huesos, en puras calaveras. Y está hacedor de traición y hacedor de infortunio. Y su trabajo es hacer morir. Ya cuando van a la casa o enfrente de sus casas y caer boca arriba y morir ahí a las víctimas de estos señores de Xibalbá. Y también está Gavilán de Sangre y Opresión o Patán. La palabra Patán es maya. Y es curioso, ¿verdad? Cómo tenemos esta palabra también como un insulto. Es curioso, es una similitud nada más, una concordancia, pero Patán es opresión y se encargan estos dos personajes de oprimir los pechos de sus víctimas para hacerles brotar la sangre y matarlos. Estos son los oficios de estos 10 príncipes, sus trabajos, sus labores de los de Xibalbá. Pero sabemos que estos viven dentro de nosotros, están en nuestra psicología, están en nuestro interior. Esto obedece a una enseñanza milenaria, esto que nos dan los mayas en el Popol Vuh. Es el conocimiento de la doctrina de los muchos. Es necesario que nosotros sepamos, mis estimados amigos, que no somos uno, que no somos individuos, sino que somos muchos. En el Egipto de los faraones se afirmaba que los señores de Xibalbá, entre los egipcios, eran los demonios rojos de Set, un conjunto, una legión de entidades demoníacas, pero que están dentro de nosotros. Y los tibetanos, en el milenario Tíbet, nos habla de los agregados psíquicos. Consideraban que no somos una persona, sino que somos muchos, somos legión. A cada instante estamos cambiando de esa entidad que nosotros mismos hemos creado y se adueña de nuestra mente y de nuestro corazón. El enemigo no está afuera, mis estimados amigos. El enemigo no está en el exterior. No hay que buscarlo afuera. Necesitamos descubrirlo dentro de nosotros. Y bueno, necesitamos empezar a descubrir esos señores de Xibalbá, empezar a identificarlos. Aquí se encuentra la clave y el secreto para avanzar, para salir adelante, para salir de nuestros problemas. Ellos son los causantes de nuestros problemas. Aquí no lo dice el Popol Vuh. Son los hacedores de la traición, los hacedores del infortunio, los causantes de las enfermedades. Así que necesitamos descubrirlos, necesitamos ver en nuestro interior. Y eso vamos a hacer en este momento. Vamos a llevar este conocimiento del Popol Vuh a la práctica y nos vamos a ir a nuestro interior para tratar de identificar a estos señores de Xibalbá en nuestro interior. No importa que descubramos nada más uno, pero es importante empezar a descubrir esa gente que habita en nosotros, esas personas que viven en nuestro interior. Así que nos colocamos en una postura cómoda, cerramos nuestros ojos. Podemos colocar el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda o las manos sobre los muslos. Si los ponemos sobre los muslos, podemos unir el dedo índice y el dedo pulgar. Vamos a relajar nuestro cuerpo para tener más capacidad de introvertirnos. Queremos buscar en esa ciudad interior, en ese país psicológico. Queremos penetrar en la región de Xibalbá. Vamos a la región de nuestro propio inframundo. Y para ello hay que relajar nuestro cuerpo para tener más capacidad. Vamos a relajar nuestro cuerpo utilizando los latidos de nuestro corazón. Nos concentramos en el corazón y sentimos los latidos. Esos latidos hay que sentirlos Al ir sintiendo los latidos, nuestro cuerpo se va relajando, va buscando armonizarse, va buscando entrar en equilibrio con la naturaleza y con el universo. Ese latido lo sentimos en la punta de nuestra nariz. Es muy fácil, no es complicado. Si le metemos mente, sí es complicado. Pero si no le metemos mente, no es complicado. Así que no hay que meterle la mente. Nuestro corazón bombea la sangre a todo el cuerpo. Veamos cómo los doctores, las enfermeras sienten nuestro pulso en la mano, en el cuello. Así que ese latido puede sentirse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y si ponemos atención a la punta de la nariz, ahí lo sentiremos. Nos concentramos en la punta de la nariz y sentimos el latido de nuestro corazón ahí. Y a medida que vamos pasando ese latido de nuestro corazón a diferentes partes de nuestro cuerpo, se va a ir relajando. Todas esas tensiones deben desaparecer. Luego nos concentramos en la oreja derecha y allí sentimos el latido de nuestro corazón. Estamos relajando nuestro cuerpo para que nuestra conciencia esté más intensificada y poder penetrar en la región de Xibalbá, en nuestro mundo interior, en nuestro país psicológico, donde habitan estos señores. Estamos concentrados en la oreja derecha y ahí sentimos el latido de nuestro corazón. Vamos a la mano derecha, ponemos nuestra atención ahí y sentimos el latido en nuestra mano derecha. Donde sintamos el latido, todo lo de su entorno, todo lo de su alrededor, todo lo más cercano se relajará. Nos vamos liberando de ansiedades, de preocupaciones, de miedos. Estamos buscando un momento de tranquilidad, un momento de paz. No estamos buscando sentir fuego, energía, ver luces. Nada de eso estamos buscando. Solo un momento de tranquilidad. Nos vamos al pie derecho y ahí sentimos el latido de nuestro corazón. Todo nuestro cuerpo se va relajando. Los órganos en su lugar, los músculos sin tensiones, el sistema nervioso en equilibrio. Estamos en el pie derecho, sintiendo los latidos de nuestro corazón. Si no los llegamos a sentir, pues nos los imaginamos y ya. Vamos al pie izquierdo. Ahí sentimos nuestros latidos en el pie izquierdo. Nuestro cuerpo se está relajando, Es importante que uno descubra por sí mismo, que no se lo cuente nadie, no verse a través de una teoría, de un concepto, sino descubra que somos muchos, que los causantes de nuestras enfermedades no están afuera, sino dentro, que la raíz de nuestros problemas no es el gobierno, sino nosotros. Mano izquierda, nos concentramos ahí, sentimos los latidos, se va relajando nuestro cuerpo, cada vez más, todos los músculos caen por su propio peso. Nuestra respiración es tranquila. Tratamos de tener nuestra conciencia aquí y ahora. No irnos al pasado ni al futuro. Estar aquí y ahora. Nos vamos a la oreja derecha, a la oreja izquierda, ahora. Ahí sentimos el latido de nuestro corazón. Cada vez nuestro cuerpo está más relajado, libre de tensiones. Si atraemos un poquito de sueño, está bien. Nos ayuda un poquito de sueño a la práctica. Y sentimos ese latido de nuestro corazón nuevamente en la punta de nuestra nariz. Vamos cerrando el ciclo. Y nuevamente en nuestro corazón. Queremos descubrir a los señores de Xibalbá, a nuestros defectos psicológicos, a esos dos reyes, supremo muerto, principal muerto, nuestra pasión animal, las siete cabezas de legión y los 10 príncipes, hacedor de infortunio, varita de huesos, varita de cráneo, gavilán de sangre, opresión. A todos ellos hay que buscarlos porque son los que causan nuestros problemas. Los pleitos en el hogar, las discusiones, la economía fallida, nuestras enfermedades. Y vamos a buscarlos a través de una técnica que utilizamos mucho en la gnosis porque es muy útil, que se llama la retrospección. La retrospección consiste en estar viendo cada acto de nuestra vida, pero como una película al revés, tratando de tomar conciencia de cada hecho ¿qué hicimos? Así nos vamos dando cuenta de nuestros errores. Esos errores son los señores de Xibalbá. Nos vamos dando cuenta que somos muy corajudos, que no somos tan justos como uno piensa. Esos son los señores de Xibalbá. Descubrimos que envidiamos a la vecina, al compañero de estudios, al compañero de trabajo. Ese es uno de los señores de Xibalbá. Descubrimos que hay morbosidad, lujuria dentro de nosotros. Ese es otro de los señores de Xibalbá. Así que a partir de este momento nos vamos hacia atrás, empezando con la primera parte de nuestra plática, tratando de ver qué pensamientos teníamos, tratando de observar los sentimientos. Y nos vamos hacia atrás, antes de empezar nuestra conferencia. ¿Qué estábamos haciendo? Y nuevamente ver acción, pensamiento y sentimiento. Estamos buscando a los señores de Xibalbá. Estamos buscando nuestros demonios rojos de sed. Hay que vernos sin justificaciones, sin evasivas. Grité porque era necesario, ya es una justificación. Hay que vernos en forma natural, directa. Y nos vamos hacia atrás. Si llegamos al momento de despertar, pues tratamos de a ver qué sueño recordamos. Y también ver acción, pensamiento y sentimiento. Porque en nuestros sueños también se manifiestan nuestros defectos. Si no recordamos nada, bueno, nos vamos al día siguiente, al día anterior. ¿Qué hicimos antes de dormir? Vimos las noticias, nos espantamos, nos preocupamos, nos angustiamos, sentimos miedo. Eso es uno de los señores de Xibalbá. Es un conjunto de demonios que habitan en nuestro interior. Que nos hacen daño. Que dañan nuestro cuerpo. Que dañan nuestra alma. Hacia atrás. No estamos viendo los errores de los demás, no, eso no nos interesa. Lo que nos interesa son nuestros señores de Xibalbá. Nuestros defectos. Hacia atrás. No solamente hay que ver la acción, sino los pensamientos, los sentimientos y descubrir los de Xibalbá, los demonios, los intrusos, las entidades demoníacas que nosotros hemos creado a lo largo de los siglos. Y precisamente las escenas más complicadas son en las que más podemos identificar esos defectos psicológicos. Hacia atrás. revisando, observando nuestra propia vida, cuando juzgamos, cuando chismeamos, cuando levantamos falsos, cuando mentimos, todo esto hay que identificarlo. Todos esos son nuestros señores de Xibalbá. Hacia atrás, revisando, tomando conciencia de cada momento del día. Todo el Popol Vuh está dentro de nosotros. Defecto descubierto, señor de Xibalbá, que encontremos es oportunidad para comprenderlo, para estudiarlo y con ayuda de un poder superior desintegrarlo, volverlo cenizas. Así que hay que descubrirlos primero. Si alguno de nosotros descubrimos defectos, los estudiamos, los comprendemos, los enjuiciamos y pidiendo ayuda a ese poder superior femenino para desintegrarlo, entonces se acabarán las situaciones que ese defecto engendraba. Iremos logrando conquistar paz, libertad, felicidad. Hacia atrás, revisando, identificando, sintiendo verdadero pesar por los errores cometidos, muy bien. Poco a poco vamos abriendo nuestros ojos, moviendo nuestro cuerpo y entonces ya tenemos una técnica, una clave que podemos realizar antes de dormirnos para ir identificando a estos señores del inframundo, a estos señores de Xibalbá. Pero aquí estamos viendo otro de los misterios muy interesantes, muy profundos, que nos explican todas las culturas de la Tierra, y es que la Virgen Ishkik, la que va a ser madre de los gemelos divinos, los héroes de este relato, pues es hija de uno de los príncipes que estamos platicando, de Reunesangre. ¿Qué nos quieren decir aquí? ¿Qué tratan de decirnos con esto los mayas? Que la luz puede brotar de las tinieblas. Que el perfume de la rosa, ¿de dónde la saca? ¿Cuál es el origen de ese perfume si no es el lodo de la tierra? Pablo de Tarso, si uno se recuerda, fue un asesino, un perseguidor de cristianos, y tuvo un hecho que lo transformó y se convirtió en un apóstol. Así que de un asesino puede salir un apóstol. Recordemos el drama de María Magdalena, cómo de caer en lo más bajo puede surgir una seguidora del Cristo. Ese es el misterio que aquí nos quieren dar a entender, cómo de una hija, de uno de los príncipes de Xibalbá, de lo negativo, de las sombras, de las tinieblas, puede salir la luz. Aquí nos están dando, mis estimados amigos, que uno, así como está lleno de defectos psicológicos, lleno de errores, lleno de pasiones, en el lodo del mundo, revolcándose como cerdo, como está uno, tal como es uno, pero puede cambiar, puede transformarse, puede salir de las tinieblas. Y esa es la enseñanza que nos están dando. Por eso poéticamente se dice, las flores rojas son mejores que las blancas, porque tienen la sapiencia del pecado. Cuando alguien ha caído tan bajo como nosotros, toda la humanidad hemos caído muy bajo. Estamos por la calle de la amargura. Pero si nos transformamos, si cambiamos, si desandamos el camino, entonces nadie nos podrá engañar, porque hemos conocido lo malo, hemos conocido lo negativo. Y si uno se transforma y se redime, entonces puede llegar a las más altas alturas, porque tiene esa capacidad para hacerlo. Y ese es el misterio que aquí nos están enseñando al ser la joven Ixquic, hija de Cuchumacuic, o sea, de Reunesangre, uno de los 10 príncipes de Xibalbá. Pues ahí va la Virgen Ixquic desobedeciendo a su padre, de no ir a ver ese árbol siquiera. Quebranta todas las advertencias que hacen los señores supremo muerto y principal muerto, los reyes de la región del inframundo, y se encuentra con el árbol. Va sola, se va ahí, se dirige al árbol y lo contempla extasiada. Ve, admira los frutos, las hojas, en sí el árbol, hermosísimo, maravilloso. Ve los frutos y los desea, se los quiere comer, quiere alimentarse de ellos. Y sigue en su interior diciendo, ¿me pasará algo si agarro uno de esos frutos? Si me lo como, ¿me moriré?, dice la joven Ixquic. Piensa entre sí ella misma diciendo eso. Y entonces, uno de los frutos que, como sabemos, son las dos calaveras de Hun Hun Akpu y Bukub Hun Akpu, supremo maestro mago y principal maestro mago. Los magos ahí fueron decapitados, ahí fueron colocadas sus cabezas y los frutos se confundieron con sus cabezas. Entonces, supremo maestro mago, el primogénito de los magos, le habla y le dice, ¿qué buscas, joven Ixquic? ¿Acaso deseas uno de estos frutos? Le dice la calavera, habla y le dice, ¿acaso por ventura lo deseas? Y entonces dice la joven Ixquic, sí, los busco y los deseo. Eso es lo que dice la joven Ixquic. Entonces le dice Hun Hun Akpu, supremo maestro mago, le dice, extiende tu mano derecha hacia mí. Ya la joven Ixquic extiende su mano derecha, y en ese instante, en ese momento, Hun Hun Akpu, supremo maestro mago, avienta un poco de saliva, le escupe en su mano, y cuando la joven Ixquic trata de observar su mano, la saliva había desaparecido. Le cayó en su mano, pero había desaparecido. Y le dice Hun Hun Akpu, aquí te entrego mi descendencia. Nosotros, cuando uno muere, solamente es una calavera que espanta a los humanos, pero su estirpe, su descendencia no desaparece. El orador, el sabio, hace que sus pensamientos y sus sentimientos y sus obras se extiendan en sus hijos y en sus hijas. Son como la saliva que hoy te he entregado, porque en ella te entrego mi descendencia. Y en ese momento en que la escupe y que desaparece la saliva, la Virgen Ixquic queda embarazada, sin contacto de varón. Queda en su vientre los gemelos Hunacpú e Ixabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar. Este es un misterio extraordinario, un misterio maravilloso, que no solamente lo encontramos aquí entre los mayas, lo encontramos también en el mito del nacimiento de Colibrí Zurdo, nuestro señor Huitzilopochtli, entre los aztecas. Colibrí Zurdo nace también de algo muy similar. Estaba la de falda de serpientes, la Coatlicue. Coatl quiere decir serpiente, Clicue quiere decir la de falda. La de falda de serpientes estaba haciendo penitencia en el Cerro de las Serpientes, barriendo, hacía penitencia. Un día de esos, del cielo, descienden una bola de plumas. Ella las recoge y las acomoda en su vientre y sigue trabajando, sigue barriendo, haciendo su penitencia. Bueno, ¿cuál es la sorpresa de que desaparecen las plumas y queda embarazada, sin contacto de varón? Y ahí nace nuestro señor Colibrí Zurdo, Huitzilopochtli, aquel que mata a la de cascabeles en las mejillas, a la lujuria, a la pasión, la descuartiza, la desmembra y persigue a los 400 surianos, legión de defectos psicológicos entre los aztecas aquí representado. Pero ese drama no solamente se encuentra ahí, también lo venimos a encontrar en el mismísimo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo observamos también. Vemos la anunciación por el ángel Gabriel, la paloma del Espíritu Santo, y esa paloma del Espíritu Santo permite que se conciba el maestro de maestros, que es la representación de nuestro Cristo interior, que es la representación de esa esencia libre, esa esencia que tiene que luchar contra las potencias tenebrosas de nuestro interior, así como Horus entre los egipcios lucha contra los demonios rojos de Set, así Huitzilopochtli, Colibrí Zurdo, lucha contra los 400 surianos, así estos gemelos divinos que se conciben tienen que luchar contra los señores de Xibalbá. Es esa conciencia, porque nosotros tenemos el 97% de conciencia dormida, encarcelada en los defectos de tipo psicológico, y solamente tenemos un 3% de conciencia libre. Ese 3% de conciencia es la que debe de fortalecerse, nacer, emanciparse y luchar contra las potencias tenebrosas. Así nos lo enseñó también el Maestro Jesús con su nacimiento, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso es algo que debe de suceder en nuestro interior, que debe de nacer en nuestro interior. Nosotros debemos de replicar ese hecho en nuestro interior. Necesitamos una Virgen Ixquic, necesitamos irnos al árbol, necesitamos extender la mano, porque ya sea por la saliva del Supremo Maestro Mago, por la paloma del Espíritu Santo o por las plumas que caen del cielo con la de falda de serpientes para que nazca Colibrí Zurdo, como dice el Popol Vuh, es una orden del corazón del cielo, de Chipí Kakulha, Raksa Kakulha y Kakulha, de nuestro Padre, de nuestro Hijo y de nuestro Espíritu Santo propios, particulares, de la divinidad. Es una orden esto que ha sucedido con la Virgen Ixquic, y es una orden de la divinidad, porque esa es la misión que tenemos aquí en la tierra, que nuestra esencia se emancipe, que nuestra esencia se fortalezca, que nuestra esencia, nuestra alma se libere. A eso hemos venido, por eso estamos aquí. Esa es la misión que tenemos en la tierra, que nos hemos olvidado de ella es otra cosa, pero esa es la misión que tenemos que realizar. Y este trabajo tiene que ver, por supuesto, con el correcto uso de nuestras energías creadoras. Hay que aprender a transformarlas, hay que aprender a canalizarlas, hay que aprender a sublimarlas. Ese es el sistema para que uno pueda lograr que nazca en nuestro corazón. Así como nació en Belén, Jesús debe de nacer en nuestro corazón también. Y ese es el milagro que aquí nos representa. Pasan 6 lunas de este acontecimiento. El 6 en Cábala es la estrella de Salomón. La estrella de Salomón está formada por un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Y extraordinariamente en la alquimia, el triángulo hacia arriba representa el fuego y el triángulo hacia abajo representa el agua. El fuego son los principios masculinos y el agua son los principios femeninos de la creación. Así que el que pasen 6 lunas nos indica ese concurso de las fuerzas masculinas y femeninas, el aprender en nuestros matrimonios, en nuestra relación, el aprender a mezclar esas fuerzas maravillosas del amor. Y claro, entonces pasan 6 lunas y se dan cuenta, se ve al descubierto el embarazo de la Virgen Nishkik, de ella que nada más tuvo que ir al árbol donde estaba Supremo Maestro Mago y Principal Maestro Mago, nada más extendió su mano, se le escupieron la mano y con eso quedó embarazada. No ha tenido contacto con varón alguno. Y esto obviamente molesta a su padre y se enoja. ¿De quién es esto que tienes en tu vientre? Y le dice, no, yo no tengo nada en mi vientre. Y entonces se presenta Cuchumacuic, o sea, reúne sangre, uno de los príncipes de Xibalbá, se presenta con sus reyes, con sus supremos jefes, con Supremo Muerto y Principal Muerto, los reyes, y le dice, mi hija está embarazada, me ha deshonrado, se ha deshonrado ella misma, ¿qué hago? Oblígala que te diga, le dicen los señores de Xibalbá a los reyes, oblígala que te diga quién es el padre, y si no te dice, tendrás que sacrificarla. Esas fueron las órdenes de Xibalbá, de los jefes, de los supremos reyes. Ya va Cuchumacuic, reúne sangre, va este príncipe de Xibalbá, va con su hija. Dime quién es el padre. Padre, le dice la Virgen Nishkik, yo no he conocido rostro de varón alguno. O sea, que no se ha acostado con nadie, que no ha tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Cómo eres una adúltera? ¿Cómo eres una fornicaria? Le dice el padre, tendrás que ser sacrificada. Y entonces manda llamar a los mensajeros de Xibalbá, a los que ya conocemos, a los 4 búhos, a búho relámpago, a búho de fuego, a cabeza de búho, a los 4 búhos los manda llamar y les dice, sacrifiquen a esta desgraciada que se ha deshonrado y ha deshonrado esta familia por órdenes de Junkame y Bukukame, por los reyes de Xibalbá. Vayan a lo más lejos de aquí, llévense este cuchillo de pedernal, le sacan el corazón y me lo traen en esta jícara para comprobar que la han matado. Claro, esto nos viene a recordar el maravilloso cuento que hemos escuchado tantas veces desde niño, cuando le ordenan al cazador llevarse a Blancanieves al bosque y que fuera sacrificada y que en un recipiente le trajera a ese cazador el corazón. Vaya concordancias, ¿verdad? Vaya similitudes. Algunos dirán, no, pues el Popol Vuh le copió a las tradiciones de estos cuentos tan antiguos. De hecho, es desde como 1802 este cuento. Pero amigos, el Popol Vuh viene de antes, de la conquista española. Tiene siglos. El Popol Vuh es milenario. Pero aquí encontramos estas concordancias. Igual como el cuento que hemos escuchado, se le ordena a los 4 búhos, a los mensajeros de Xibalbá, que sacrifiquen a la Virgen Nishkik y que le saquen el corazón con un cuchillo de pedernal y que en una jícara, en un recipiente, le regresen ese corazón para ser quemado en presencia de los señores reyes de Xibalbá. Bueno, pues ahí van, la agarran de los brazos y de las piernas los cuatro búhos, se la llevan volando por allá para que fuera sacrificada. Y le dice la Virgen Nishkik, les menciona, no me matéis, no me matéis, yo no soy fornicaria, yo no he tenido contacto con varón alguno. Esto es obra de que fui a ver el árbol, ese que dicen que no hay que verse, y platiqué con la calavera de Junjunapu, me escupió y quedé embarazada, pero no es que haya sido deshonrada. Eso le dice la Virgen Ishki. Y le dicen los búhos, te creemos, princesa, te creemos, doncella Ishkik, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso no son las órdenes que hemos recibido? ¿Acaso no nos han dicho que entreguemos tu corazón en una jícara? ¿Acaso no nos han dicho que te sacrifiquemos? ¿Acaso no nos han ordenado que llevemos tu corazón? Eso es lo que nos han dicho. Y le dice la Virgen Ishkik, no deberéis seguir siguiendo las órdenes de los señores de Xibalbá. No deben de seguir matando a los hombres. Mi corazón no es de ellos, no les pertenece. En cambio, será de verdad de vosotros los verdaderos fornicadores, le dice la Virgen Ishkik. Y entonces se dirige la Virgen Ishkik a un árbol de color rojo. Ese árbol de color rojo es muy interesante porque es como sangre de grado que hay por aquí en esta región, en Zacatecas, en San Luis, una plantita que le hacen una incisión y sale como sangre, parece sangre, pero es la savia de ese árbol. Pues un árbol muy similar se encuentra por ahí donde vive, donde fueron a llevarla a sacrificar a la Virgen Ishkik por los cuatro búhos, por los mensajeros de la muerte, símbolo del karma que uno tiene que pagar por todas las obras que ha hecho, por todas las obras negativas que ha sembrado a lo largo de esta vida y de otras, porque lo que uno siembra, pues eso cosecha, eso representan estos búhos. Bueno, la Virgen Ishkik hace una incisión al árbol y sale savia roja como la sangre. Pone la jícara y ahí se empieza a reunir la sangre y empieza a coagularse esa savia formando un corazón. Esto es algo maravilloso, es algo insólito, porque nos viene a representar o nos viene a dar el mensaje del Popol Vuh de cómo se puede pagar el karma. El karma es una medicina que se nos da para curarnos moralmente. Si uno fue un mal padre, pues nos tocan malos padres, para que uno sienta lo que sintieron nuestros hijos y así uno se cure moralmente. Si uno asesina, es asesinado. Si uno le pone los cuernos a la esposa nos pone los cuernos a nosotros. Esa es la ley de causa y efecto, una ley de compensación, una ley de equilibrio. Y nos está diciendo que el karma se puede pagar con amor. El árbol es el árbol de la sabiduría. La savia es la sangre que, como dijimos, es la vida, el sacrificio. El corazón es el amor. Así que nos está diciendo cómo podemos nosotros pagar nuestras deudas. No solamente es sufriendo, no solamente es batallando, no solamente es enfermándonos, sino ayudando a nuestros semejantes, sacrificándonos por los demás, ayudando al que está peor que nosotros, dándole la mano al que lo necesita, trabajando por la humanidad. Es posible que uno trascienda ese karma que hemos generado. Y esa es la enseñanza que nos da la Virgen Ishkik. Hay que hacer la incisión en ese árbol de la sabiduría, actuar con inteligencia y con sabiduría, con sentido común, y ayudar a nuestros semejantes, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, enseñar al que no sabe, entregar estas enseñanzas a la humanidad doliente para que salga del sufrimiento y del dolor. Eso es lo que nos dice Así es como podemos nosotros pagar nuestro karma. Y le dicen los búhos, ya que tienen el supuesto corazón, le dicen, asciende a la superficie de la tierra, porque se encuentran en el inframundo. Recordemos que Shivaba está en el inframundo, en nuestras propias regiones psicológicas, en nuestro propio mundo interior psicológico. Asciende a la superficie de la tierra, que nosotros te seguiremos después y te sabremos servir. ¡Qué extraordinarias palabras! ¡Qué diálogos tan profundos nos ponen aquí en el Popol Vuh! Llevan los búhos el corazón en la jícara, que en realidad es la savia del árbol, que al coagularse formó la forma del corazón. Se los llevan. ¿Ya realizaste la tarea? ¿Ya hiciste lo que tenías que hacer? Sí, dicen los búhos, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Y le entregan la jícara con la savia en forma de corazón. Quemaron. Lo agarra Junkame con sus dedos. Truena la coagulación esa de savia y emite esa savia que parecía sangre. Muy conforme, Junkame les dice, hagan brasas para que sea quemado esto. Y ya encienden las brasas y queman el supuesto corazón. Se levantan todos los señores de Chivalba y aspiran un dulce aroma que ellos creen que es el de la sangre de la Virgen Ixquic. Así fueron engañados, así fueron vencidos los señores de Chivalba, y así nosotros podemos vencer a los señores de Chivalba. La Virgen Ixquic nos indica el trabajo, nos indica el camino. Primero, los mensajeros de Chivalba sirven a los de Chivalba. Es el karma en contra de nosotros. Es lo que tenemos que pagar por lo que hemos sembrado. Pero esto puede cambiar. Puede ser ahora, como mencionan los búhos, que te habremos de servir, le dicen a la Virgen Ixquic. Sube a la superficie de la tierra y después nosotros te seguiremos y te sabremos servir. O sea que cambia de ser servidores de Chivalba a ser servidores de la Virgen Ixquic. O sea, cambiar el karma, que no esté en nuestra contra, sino que esté a nuestro favor. Y eso lo podemos lograr cambiando nosotros, transformándonos, siendo diferentes, teniendo un recto pensar, un recto sentir, un recto obrar. Sí, estamos viviendo en un mundo loco, estamos viviendo en un mundo disparatado, todo está al revés, lo blanco se ha hecho negro, lo negro se ha hecho blanco. Ahora, querer regenerarse, querer ser fiel a la esposa, las mujeres querer ser fiel a sus maridos, ya hasta se ve como equivocado, se ve como que está pasado de onda. Así estamos la humanidad. Matar a nuestros bebés ahora es correcto. Matar a los hijos en las entrañas está bien. Asesinar a la gente, eso es lo que hacemos nosotros en estos días. Todo está al revés. La degeneración sexual ha alcanzado puntos estratosféricos. Pero nosotros tenemos que ser valientes. Tenemos que armarnos del valor. Tenemos que luchar contra el peor enemigo, contra los señores de Chivalba. Y si lo hacemos, y si nosotros no lo logramos, y si nosotros logramos salir de todo esto caduco y degenerado que nos muestra esta época, claro que podremos lograr que los búhos, que búho relámpago, que búho cabeza de búho, que búho fuego, en lugar de servir a los señores de Chivalba, ahora nos sirvan a nosotros, que ese karma esté a nuestro favor, que se pueden pagar las obras, las malas obras, con buenas obras, que se pueden equilibrar cuando uno trabaja de acuerdo a la ley, cuando uno trabaja correctamente, cuando uno trabaja con el sentido hacia la luz. Eso es lo que nos dice este capítulo número 3 del Popol Vuh. Bueno, pues aquí tenemos ya el comienzo de la historia de la gestación de los gemelos divinos, la forma en que uno tiene que trabajar para que los gemelos divinos nazcan en nosotros, para que Maestro Mago y pequeño sacerdote solar Jonapú e Ixabalanque se gesten en nosotros. Y bueno, todavía falta que nazcan, todavía falta que crezcan, falta que cumplan su misión, y eso es precisamente lo que platicaremos en la siguiente reunión, mis estimados amigos. Nos vemos mañana para ver el nacimiento de los gemelos divinos, cómo se opera y cómo la Virgen Ixchic sale a la superficie de la Tierra, cómo es su encuentro con la abuela. De todo esto platicaremos el día de mañana.